Jueves 9 de marzo de 2023, son las 7 y media de la tarde y estás en Radio UBA. Esto es Que Onza, comenzamos. Comenzamos y lo hacemos con el episodio 2. Hoy, como no podía ser de otra manera, hablamos sobre el 8M. Con Alejandra y Nerea conoceremos qué son la brecha de género y el techo de cristal.
Sí, Pedro. Además, daremos algún dato sobre los salarios y los puestos de responsabilidad de las mujeres en las empresas.
Alba y María nos contarán la historia del 8M.
Eso es. Haremos un breve repaso sobre los inicios del movimiento. Nos transportaremos hasta Nueva York, donde todo empieza. Hablaremos de la importancia de Clara Zetkin y explicaremos el por qué el morado es el color que asociamos con este día.
Con Sonia y Saray recorreremos cómo ha evolucionado el movimiento feminista en España en los últimos 30 años.
Repasaremos los momentos clave en la lucha feminista en nuestro país y hablaremos sobre las olas feministas.
Y además hoy tenemos nuevamente invitados en el estudio, en este caso dos invitadas que nos acompañarán en la mesa de debate. Nos acompañan en el estudio Nina Infante, fundadora del Foro Feminista de Castilla y León. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y además nos acompaña Conchi Ayala, presidenta actual del Foro Feminista desde 2020. Buenas tardes. Bueno, pues con todas estas piezas lo ponemos toda la mesa, juntamos todo y arrancamos. Esto es ¿Qué Onda? Episodio 2. Bueno, pues ayer nuevamente se celebraron en toda España los actos relacionados con el 8M, unos actos que históricamente reclaman derechos y protección para el colectivo femenino, pero que además este año se han celebrado en un clima de mayor crispación al de otros años. Y es que mientras los casos de agresiones y de violencia de género contra las mujeres siguen aumentando, la realidad es que se nota cierta ruptura dentro del movimiento feminista en nuestro país. La reforma de la ley del solo sí es sí, aprobada el pasado martes en el Congreso, reabre nuevas heridas y aumenta más las diferencias entre las asociaciones y el gobierno. Unas diferencias que ponen en evidencia aún más el pensamiento de que el machismo es cosa del pasado. Una mayor protección a las mujeres ha sido siempre la principal de las reivindicaciones del 8M, como también lo son acabar con conceptos como la brecha de género o el techo de cristal. Pero, ¿qué significan estos conceptos? ¿Y a qué hacen referencia? Pues eso es lo que vamos a conocer ahora con Nerea y Alejandra. Buenas tardes, chicas.
Buenas tardes. Empezaremos definiendo qué es eso de brecha de género. Pues es la desigualdad existente entre hombres y mujeres en los diferentes campos en los que se desempeña. Esta disparidad puede apreciarse en el acceso que tienen las mujeres en sus derechos, oportunidades laborales y recursos. Según los datos provisionales del año 2020, la brecha de género en los salarios por hora se incrementa con la edad, pasando de un valor de 1 en el tramo de los trabajadores de 25 a 34 años hasta el 15,7 en el tramo de 55 a 64 años.
Sí, así es. Y según los datos del INE, las mujeres tienen un sueldo anual de 13.531 euros aproximadamente, mientras que el de los hombres es de 18.491 euros. Y si vemos el precio por horas, el de las mujeres estaría en torno al 16,4 y el de los hombres a 17,2.
¿Y qué es eso de techo de cristal? Es una metáfora que representa las barreras invisibles que se imponen entre las mujeres y los puestos de liderazgo dentro de las empresas, corporaciones y otras organizaciones. En otras palabras, hace referencia a un conjunto de normas implícitas, no escritas, que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de alto poder en las empresas.
Los puestos de responsabilidad de las mujeres en España, en el año 2021, el porcentaje de mujeres que ocupaban los órganos superiores y de altos cargos de la Administración General del Estado ascendió ligeramente desde el año anterior, llegando hasta un 43,7%. En Secretaría del Estado, el porcentaje ha disminuido respecto al año anterior, quedando por debajo del 40%. En 2021, el porcentaje de mujeres en el conjunto de Consejo de Administración de las empresas ha sido del 30,7%, porcentaje 3 puntos superiores al del año anterior, y que ha hecho un largo recorrido, pero que sin duda todavía queda insuficiente.
Bueno, sin duda estamos ahí muy lejos de lograr una igualdad real en tema de salarios o de puestos de trabajo y responsabilidad en España. Vamos ahora con la historia. Celebramos todos los años el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué se eligió ese día? Bueno, pues vamos con Alba y con María para conocer un poco la historia del 8M.
El 8 de marzo de 1875, cientos de trabajadoras textiles de una fábrica de Nueva York se manifestaron buscando la igualdad salarial respecto a sus compañeros hombres, así como una mejora de sus condiciones laborales. Se protestaba por los bajos salarios, por la jornada laboral de 12 horas y por el aumento de la carga de trabajo. Esta reivindicación terminó con la vida de 120 trabajadoras.
Es ya en el año 1907 cuando tiene lugar la primera conferencia internacional de mujeres socialistas en Alemania, donde destaca Clara Zetkin, que fundó la Internacional Socialista de Mujeres. Uno de los primeros objetivos que perseguían era el sufragio femenino.
El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en Estados Unidos, el 28 de febrero de 1909. El Partido Socialista de América designó este día en honor a la huelga de trabajadoras de la confección de 1908 en Nueva York. En 1910, en una conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, se propuso celebrar el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, en honor a las luchadoras que habían participado en la huelga de Nueva York, y así luchar por obtener el sufragio universal femenino.
Finalmente, la fecha definitiva se fijó en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Tras la caída del zar en Rusia en el 1917 y en el contexto de los movimientos de sublevación tras la Revolución Rusa, el gobierno interino aprobó el voto femenino el 23 de febrero, día que pasó a ser fiesta en todo el país. De acuerdo con la ONU, en base al calendario gregoriano, el 23 de febrero en Rusia correspondía al 8 de marzo. Dejando un poco de lado todos estos hitos históricos, estoy segura de que más de una vez os habéis preguntado por qué el color asociado al Día de la Mujer es el morado. Mi compañera Alba tiene la respuesta, ¿no?
Pues mira, la razón de que sea el color representativo viene del 25 de marzo de 1911, cuando se produjo un incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist en Nueva York. Muchas trabajadoras quedaron atrapadas y 146 perdieron la vida debido a la asfixia y el fuego. La leyenda asegura que aquel día se podía ver una gran columna de humo de ese color tras el incendio.
Bueno, pues muy interesantes datos del origen del 8M, un poco curiosidades también de cómo vino el color que nos representa el morado en esta semana, en estos días. Y bueno, los datos y los hechos por los cuales esta semana se celebra el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer a nivel mundial. Lo que nos interesa también es un poco poner sobre la mesa cuál ha sido la evolución del movimiento feminista en España en los últimos 30 años. Y para eso tenemos a nuestras compañeras Sonia y Sarai, que son las que nos van a introducir un poco el debate antes de ir a la mesa con nuestras invitadas.
Sí, vamos a poner un poco el contexto del feminismo español. Y es que lograr todos los avances que tenemos ahora es gracias a todas las antecesoras que abrieron el camino al cambio y lograr así los primeros derechos de las mujeres. Tenemos cuatro oleadas feministas, la primera desde el siglo XIX con Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, que pidieron las primeras reivindicaciones sociales. El derecho a la educación, al trabajo, fueron mujeres reconocidas por hablar en público. Pero fue a principios del siglo XX cuando el feminismo español empezó a hacer más ruido. A partir de los años 20 se empezó a pedir el sufragio femenino, que fue aprobado en el 31, y al principio de la Segunda República fue un proceso que se caracterizó por las dos feministas, Clara Campoamor, que estaba a favor del voto, para que pudieran ejercerlo las mujeres por primera vez, y Victoria Kent, el otro ala feminista, que estaba en contra porque las mujeres votarían lo que dijera la iglesia o el marido, favoreciendo así a la derecha. Luego llegó la dictadura y se perdieron muchos logros, ¿verdad, Sonia?
Sí, la posguerra y la dictadura supusieron un importante retroceso para todos los avances que se habían conseguido hasta el momento durante la Segunda República. La dictadura franquista impuso en las mujeres un modelo social que negaba a las mujeres cualquier tipo de autonomía individual, como por la dote, que premiaba a las mujeres para que abandonasen su trabajo al contraer matrimonio o la necesidad de autorización marital para casi cualquier acción. El comportamiento de la mujer se reguló también a través de la sección femenina y, en general, el movimiento feminista no pudo desarrollarse con libertad hasta los años 60, cuando surge el movimiento para la liberación de la mujer. Con la apertura del franquismo se van consiguiendo cambios para las mujeres y en los 70 se consolidó el movimiento feminista español. Y en el 75 se pudieron celebrar las primeras jornadas de liberación de la mujer. Años más tarde se fundó el Partido Feminista de España y se presentó a las elecciones. Pero con la llegada de la transición mejora la situación de la mujer, ¿no es así, Sarai?
Sí, la tercera ola feminista nace tras la transición, se empiezan a instaurar valores democráticos, se crea el Instituto de la Mujer, pero no es hasta finales de los 90 cuando se empieza a luchar contra la violencia de género plasmándose en las leyes. Se celebra el 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género y en 2004 se va a aprobar una ley contra la violencia de género, cuyo principal fin es la protección de las víctimas. En 2007 se promulga la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres y con la llegada de Internet y los medios de comunicación de masas se va a proporcionar un altavoz más grande para difundir estas campañas reivindicativas a un número mayor de personas, metiéndonos así en la cuarta ola que estamos actualmente en ella, ¿no, Sonia?
Sí, la cuarta ola feminista se establece desde la segunda década del siglo XXI y es una ola que se caracteriza por la diversidad de debates y perspectivas que se plantean dentro del feminismo. Se tratan pues temas que antes no se hablaban, como la pornografía, los vientres de alquiler o la prostitución. Se empieza a entender el feminismo como un movimiento global y no individual y se tienen en cuenta todo tipo de discriminaciones hacia las mujeres. Además, ahora pues se entiende que el sistema patriarcal no afecta solo a las mujeres blancas cis hetero. El feminismo ahora es más interseccional y puede incluir a mujeres trans, a la mujer racializada, a la homofobia y muchos más aspectos que hasta el momento habían sido ignorados.
Bueno, pues con toda esta información y con todos estos datos, yo creo que ya es el momento de recibir de manera oficial a nuestras dos invitadas. Decíamos al principio del programa que teníamos a Nina Infante, una histórica del movimiento feminista en España, como no podía ser de otra manera. Además, diputada por Izquierda Unida, concejal, perdón, por Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid en la década de los 90, fundadora del Foro Feminista, pues en el año 88, corrígeme si me equivoco.
En el 98.
En el 98. Además, bueno, trabajando en comisiones obreras, todo ligado, una vida entera ligada al feminismo. Y además estamos con Concha Ayala, que es la actual presidenta del Foro Feminista desde 2021. Uh-huh. Bueno, con todos estos datos y ante una nueva edición del 8M y de nuevo observando un distanciamiento en las asociaciones que convocan las concentraciones, ¿hablamos de fragmentación dentro del movimiento feminista?
Bueno, yo creo que hay que hacer frente, como bien hemos observado en todo lo que habéis estado narrando, que es importante tener distintos aspectos. Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Primero, la brecha que existe entre gente más joven y gente más mayor, por una parte, ¿no? O por gente que haya estado durante hace muchos años, por aquello de que tiene más edad, en determinados temas que hasta ahí estaban como más frecuentes, como más, digamos, a pie de obra. Y luego, pues ahora han salido otros temas o se les da relevancia a otros temas, porque ahora no solo educa a la familia ni la escuela, ahora educa los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues lógicamente están incluyéndose en los temas, sobre todo en los en distintos aspectos. Antes, pues se quedaban como más ahí, más alejadas, al menos de la gran población, ¿no? Y ahora, bueno, yo creo que sobre todo tiene que ver eso. Y es ahí donde tenemos que, digamos, recomponernos, todo el mundo, desde las más de que hayan estado con antigüedad a las que están ahora mismo todavía, ¿no? Es decir, reconociendo primero los avances y luego también añadiendo, lógicamente, las nuevas retos que nos plantea la vida.
Vale, pero ¿por qué ocurre todo esto? O sea, cuando hablamos de retos, ¿dónde están las principales diferencias entre las que inician el movimiento feminista más claro a finales de la década de los 80 y las nuevas corrientes que vienen ahora? ¿Dónde está el problema?
Yo no sé si hay... vamos a ver. Quiero decir, el feminismo, como bien sabemos, es luchar por los derechos de todas las personas. Y así lo... Antes habéis estado narrando toda esa historia, ¿no? Sí. Es decir, que si antes estábamos por los derechos, y voy a fijarme en unos... El voto era para ellos y ellas. El divorcio era para ellos y ellas, etcétera, etcétera. Y vamos así, ¿no? El tema... Y luego ya hay otros más específicos, como puede ser el derecho al aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Que por ha habido también ahí grandes luchas y grandes retos que cumplir. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora estamos ya en otras situaciones, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante tiene que ver con el tema de la educación afectivo-sexual. Y es ahí lo que estamos reivindicando. Y eso lo reivindicamos de todas las partes. Yo creo que a veces hay como falta de explicación de la filosofía o de las consecuencias que tienen algunas cosas. Yo creo que falta ahí. Creo que falta información en general, ¿no? A lo mejor entre nosotras, entre las mismas del foro del feminismo, por una parte. Y luego también la falta de poder llegar a muchísima población para informar de por qué queremos esto y hacia dónde nos lleva esto. En ocasiones acudimos a otros países, ¿no? Y ahora me estoy acordando de lo que tiene que ver con lo trans, que bueno, estamos viendo qué ocurre en otros países que llevan 20 años en este tema y ahora están retrocediendo yendo hacia otra parte. Entonces, nosotros, el feminismo casi siempre quiere advertir de que puede haber peligro en... Y en esas estamos, yo creo, sí. Ahora.
Bueno, es más una advertencia casi que un enfrentamiento en este caso. Pero bueno, me voy a dirigir ahora a Conchi, porque bueno, esta semana la exministra Carmen Calvo tenía unas declaraciones un poco controvertidas en las que criticaba que el feminismo tenga que cargar con las reivindicaciones del colectivo LGTBI cuando aún se está luchando por la autonomía de los cuerpos. ¿Es este un frente donde puede venir la ruptura de asociaciones, el enfrentamiento?
Bueno, como habéis estado explicando, dentro del movimiento feminista, pues sí que se ha avanzado en según qué logros y demás. El movimiento feminista tiene, como habéis bien dicho, 300 años ya, más de 300 años. y hay una agenda, somos hijas de la Ilustración, tenemos una agenda feminista donde digamos que tenemos una serie de prioridades a las que reivindicar. Y una de ellas, por ejemplo, pues es el terminar con las normas y estereotipos que nos marcan una subordinación respecto a los hombres por el hecho de haber nacido mujeres. Eso es lo principal, que parece que cuando nacemos mujeres se nos dirige hacia cierto sector de que tenemos que cuidar, tenemos que ser afectivas, etcétera, etcétera. Eso marca muchísimo. Otro de los temas pues es las opresiones que seguimos teniendo por la cosificación de nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. El tema de que siempre parece que el movimiento feminista, como somos mujeres y que siempre se nos ha llevado por el tema de los cuidados, que todavía estamos con ese peso encima, sí, porque las mujeres tenemos triple jornada laboral, pues parece que tenemos que también liderar en el movimiento feminista pues todas las luchas. Y de verdad, suficiente tenemos con reivindicar todos los derechos que todavía tenemos que conseguir. Y ahí, por ejemplo, es en el tema laboral, el tema de cuidados, en el tema sanitario, hay muchísimo todavía por lo que tenemos que seguir luchando y reivindicando. Entonces, claro, otros colectivos sí que es verdad que cada uno, por ejemplo, nos podemos asociar a sindicatos y tendremos que luchar por lo laboral también en los sindicatos. Las asociaciones vecinales tendremos su sitio para... Y el movimiento feminista es la agenda feminista. Quiero decir que bastante ya tenemos con una carga muy grande para tener que estar también como arropando a otros colectivos que ya por sí solos pues pueden seguir su camino y sus reivindicaciones.
Y yo quiero hacerte una cosa.
Dime.
Ahora estaba acordándome en este momento con el tema del LGTB. Pues el primer, sabéis que el segundo ayuntamiento de España que tenía ¿cómo se llamaba esto? Derecho a que hubiera un documento que asociase a dos mujeres o a dos hombres, sí, eso lo presentó Izquierda Unida, o sea, se lo presenté cuando estaba en el ayuntamiento. Quiero decir que estamos también luchando con el tema y los derechos de las que están LGTB, pues claro, es que no es nada nuevo, también ahora. Que haya ahora otras prioridades, pues a lo mejor sí, pero que también eso. Quiero decir que, bueno, yo también ayer lo decíamos, digo, yo también he estado siempre o varias veces en las fiestas del LGTB, en las del orgullo, en Madrid y aquí, sencillamente. Dice, ¿cómo voy a estar yo en contra de derechos de alguien? Por favor.
Da la sensación más que es más que enfrentamiento, falta de comunicación a veces entre asociaciones.
Eso sí, eso sí que te lo puedo admitir tranquilamente. Andamos en general tan atropelladas, empleadas en estas cosas, en las otras, porque no damos abasto a todo, y eso sí que es verdad, que a veces nos falta comunicación porque no tenemos ese tiempo, esas reflexiones conjuntas.
Sí, pero al final se termina proyectando en la gente de a pie como en un enfrentamiento, un distanciamiento entre asociaciones, que es lo que yo creo que puede perjudicar al movimiento también.
Por supuesto.
Yo te diré, vamos a ver, las jornadas y las charlas que hemos estado haciendo, incluso aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, que siempre el Foro Feminista ha realizado las jornadas sobre la historia del feminismo, son abiertas. Quiero decir que son abiertas, son mixtas, puede entrar todos, porque siempre, siempre, siempre estamos formándonos, ¿vale? Nosotras estamos siempre abiertas, pero tenemos siempre en mente cuáles son nuestras reivindicaciones y cuál es nuestra línea. Y de verdad os digo que nos embarcamos mucho en ello, y por supuesto, los derechos humanos son derechos humanos. Esto lo tenemos, vamos, nuestro primer principio. Pero también es verdad que tenemos que reivindicar lo nuestro, que es que como no nos salvemos las mujeres, no nos salva nadie. Y ese es el panorama que tenemos. De todas formas, pues ya te digo, ¿que hay fragmentación? Pues bueno, el movimiento feminista yo creo que es fuerte, seguirá fuerte, porque estamos empeñadas las mujeres, ya tenemos nuestras referentes anteriores, desde Olimpio de Gush, pues fíjate tú, que perdió la cabeza incluso. Sí. Pues quiero decir que tenemos mucha teoría feminista, muchísima teoría feminista, y seguimos formándonos. Y bueno, es ahí está. Muchas veces es, como ha dicho mi compañera Nina, es la ignorancia muchas veces de la teoría feminista, que no es cualquier cosa. Quiero decir que hay mucho, 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 y muchas compañeras y muchas mujeres que han pasado y han perdido desgraciadamente su vida en este trayecto.
Bueno, abierto queda claro que está el movimiento y abierta está la mesa con mis cinco compañeras, como siempre, así que podéis empezar, Nerea.
Quería preguntaros, de la fundación del foro y desde la Convención de Estambul, de 1995 hasta ahora, ¿cuánto ha avanzado España en materia de feminismo?
Bueno, fíjate, con el tema del Convenio de Estambul, varias cosas. Hemos estado trabajando e incluso creo que es el tercer informe sombra que hacemos. ¿Cuál es el informe sombra? ¿Qué dice y qué reivindica? Como el Convenio de Estambul establece una serie de normativas para eliminar la brecha que existe entre hombres y mujeres, pues lo que ha hecho habitualmente es que pide cuenta a los gobiernos de todos los países que conforman, ¿verdad?, los 189 países, pide qué normativa se ha elaborado, acordado en cada país. También en España lo hace. Y lo que hemos hecho nosotras es que, como por si acaso, y porque también está contemplado en el Convenio de Estambul, por si acaso solo los gobiernos dicen las luces y todo lo que han hecho, pues nosotras lo que hacemos desde las asociaciones de mujeres es qué cosas no se han hecho o no están todavía desarrolladas suficientemente como para que influyan en la discriminación de las mujeres, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho. Y ya, como digo, bueno, recientemente hemos hecho el último. ¿Y cuál hemos hecho? Uno a nivel estatal, que hemos contribuido, pero también hemos hecho otro a nivel regional. Es decir, y ahora solo voy a citar una cosa, y es que el año pasado, por ejemplo, no hubo partida para la igualdad, y si no hay partida para la igualdad, difícilmente se puede evitar la violencia, porque así lo creemos también nosotras, en la Comunidad de Castilla y León, es decir, en los presupuestos de Castilla y León. El año pasado, 22, pues este año tampoco. Entonces, decimos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué denunciamos? En el ayuntamiento decimos lo mismo, porque hay, y lo dice así claramente el Convenio de Estambul, hay que hacer necesariamente informes de impacto de género, porque se hacen informes de impacto, se hacen en todos, para la arquitectura, para cualquier, digamos, gran obra que se haga, el que tenga que ver con alguna normativa, tiene que llevar informe de impacto. Bueno, pues aquí, y si lees los informes de impacto, voy a referirme sobre todo a la comunidad. En la comunidad autónoma está diciendo pues que esto impacta de una manera a las mujeres, impacta de otra manera a los hombres. Finalmente, última frase, impacto positivo. Y ya con esto creo que te he contestado. Esa es así.
Alejandra, por favor.
Yo quería preguntaros, ¿dónde creéis que vosotras que está el foco del problema del feminismo? ¿Si en la educación, en los ciudadanos o en las leyes que hacen los partidos y el gobierno?
Bueno, vamos a ver. El mito feminista siempre ha explicado por activa y por pasiva que la educación, la coeducación, es muy importante. Y hablo de coeducación porque todos los protocolos desde la LOPSE y demás, que es cuando se empezó a hablar de coeducación, nunca se han llevado a la práctica, nunca se han llevado. Coeducar no es educar, que es de donde venimos algunas que ya tenemos ya unos cuantos años, que es de darte datos, que siempre han sido bajo una base andocéntrica, perdón. Coeducar es coeducar en igualdad de valores. Independientemente, sea niño o niña, no tiene que ver, los cerebros son iguales, y esa es la coeducación, y ahí es el fallo, educar en igualdad. Los programas y proyectos que hay en igualdad nunca se han aplicado, y siempre hemos pedido que desde que las criaturas entren en cualquier, ya sea en preescolar o en cualquier escuela infantil, tengan unos, y sobre todo la preparación y la formación del profesorado que estén atendiendo, en igualdad. Ahora lo que estamos observando es que en vez de haber mejorado en este campo, se ha retrocedido. Estamos ante unos datos estadísticos de jóvenes, digo mayor de chicos, pero también de chicas, donde niegan la violencia, donde incluso las chicas no se reconocen como que son víctimas de violencia psicológica incluso y física, donde su pareja que le están vigilando el ordenador, el móvil, la ropa, con quién vas, o incluso relaciones sexuales que consienten, y esto lo pongo entre comillas, porque se ven forzadas, porque es su pareja, pues todo ese tipo de cosas se está aumentando. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿dónde estamos fallando? En educación nos faltan los programas de igualdad.
Pero ¿cómo trabajamos entonces el impacto de esa toxicidad que parece que se vende en los adolescentes? ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos parar ese impacto para que no sigan avanzando estos estereotipos que parece que
mira,
están
por ejemplo,
tan de moda?
Hay estudios de cuándo empiezan, sobre todo los niños, a ver pornografía, y es a partir de los 8 años. Hay un acceso totalmente abierto. O sea, cualquier niño con un móvil puede directamente acceder a páginas pornográficas. Y esa es la educación afectivo-sexual que van a recibir. Todo lo que ven en esas páginas, que es la cosificación, el abuso, la violación, la violencia, piensan que son las relaciones que tienen que tener con una igual, con una compañera. Claro. Falta respeto, falta todo. Ahí muchas veces son también las instituciones que tienen que atajar cualquier problema. Hay cantidad de estudios donde, a nivel de toda España, porque puedes ver programas que se han hecho en diferentes comunidades autónomas, Canarias, hay hechos estudios en Canarias, Extremadura, en cualquiera, te dicen los mismos datos de jóvenes y las familias es que se encuentran perdidas. El profesorado también, porque ignora cómo llevar a cabo todos estos temas. Falta formación, muchísima formación en este sentido.
Claro, es
y
que
yo voluntad quiero, sí. y voluntad
quiero
de llevarlo
una
a cabo.
Cosa, además,
ya, adelante.
Porque, de verdad, decía antes del impacto del informe de impacto de género. Estamos hablando del año 2003. Bueno, pues de la ley 2004, que es la de contra la violencia de género, que decimos que tiene que contemplar, porque la vida y la sociedad ha evolucionado, hay que contemplar más cosas. Bueno, pero se pusieron en marcha entonces judicaturas, se pusieron en marcha juzgados de especializados, etcétera. Pero todo lo que tenía que ver con la prevención de la violencia, es decir, con la igualdad, pues no se han puesto, y a eso también cuesta dinero. Claro. Es decir, que tienen que poner ahí agentes, por ejemplo, la gente de igualdad que debiera de estar en los consejos escolares, inexistentes, sí. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos toda la normativa para, de verdad, que si pusiéramos en práctica, es decir, y para poner en práctica dos cosas, personal, lógicamente, especializado y formado, y por otra parte, recursos económicos, y eso es lo que falta, de verdad. Que,
y voluntad también.
Sí, 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 eso es, lógicamente, voluntad, ¿no?, para llevarlo a cabo. Por decir, están las instituciones, está la sociedad en general, y aquí estamos aquí unas pocas cuantas intentando remover eso y que bulla otra cosa para que realmente se pongan en práctica de determinadas cosas, ¿no?
Vale, solamente una réplica, Conchi, sí. Porque ahora hablamos de una generación 100% digital, o sea, hablamos casi prácticamente de ponerle puertas al mar, es imposible.
Bueno, siempre hay mecanismos. Mira, Rosa Cobo, que es, digamos, una estudiosa muy grande de todo el tema de pornografía y de prostitución, te dice que tiene que haber un sistema, que hay en otros países, para que, sobre todo los jóvenes de 8 años, estamos hablando de unas edades muy tempranas, con 8 años puedan acceder libremente a páginas pornográficas. Esa es lo que ahí están los datos, o sea que por desgracia tenemos que decirlo y tenemos que contarlo, porque es así. Claro que no se puede poner puertas al viento, al campo ni a ningún lado. Me estaba acordando de Bob Dylan, pero bueno, pero me refiero a que un mecanismo tiene, y son las instituciones las que tienen que mediar. O sea, que es que esto no puede ser. No pueden los niños educarse, porque es que el otro, a veces, la educación afectivo-sexual, por Dios, es que yo te estoy hablando de mi época, que bueno, pues no teníamos educación afectivo-sexual ni de nada, pero es que vamos para atrás, vamos involucionando de una manera terrible, desconocimiento total, solo por páginas de pornográficas y una violencia extrema que cada vez se pide a más y más.
Porque estamos en el negocio.
Sí.
Porque no me digas,
se mueve mucho
dinero. Yo he estado recientemente en Irán y durante 3 días cortaron toda la comunicación. No nos podíamos comunicar, se acabaron las redes. Yo parece que hubiese de pronto entrado en 30 años atrás cuando sí. Estaba allí. Digo, no me lo puedo creer. O sea, quiero decir que desde las instituciones se puede hacer, se pueden hacer otras cosas. Y si hay estos problemas, nosotras estamos reivindicando porque se ponga remedio a ellos. Y desde luego, cuesta dinero. Fijaros toda la si cualquiera de estas cosas que tenemos en agenda, ¿no? Todo el negocio que hay en la prostitución, primeros consumidores de Europa. Y terceros del mundo, por ejemplo, porque es un negocio terrible, que lo mismo estamos con los vientres de alquiler, etcétera, etcétera. Fijaros, y esto es que es negocio que desde luego podemos criticarlos, podemos tal, pero que realmente hay posibilidades de cambiar, pero que para eso hace falta voluntad de cambio y
poner. Hay que tener desde luego muchas ganas de
recursos encima.
Muchas ganas de cambiar y de avanzar. Avanzamos, María.
Bueno, como bien llevamos hablando durante todo el programa, ayer 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y con motivo de este día en las redes sociales podemos ver que son muchos diferentes clubs de fútbol, del mundo del deporte o incluso medios de comunicación que felicitan el día a las mujeres. Pero tener un día como tal en el que se reivindican pues los derechos, la igualdad, entre otras muchas cosas, ¿es verdaderamente un motivo de celebración?
Hombre, nosotros solemos decir que no es un día de felicitación, sino de reivindicar y recordar a todas las referentes de la lucha, pues que es una lucha. No nos gusta tampoco utilizar ese término de lucha, porque parece que siempre estamos en plan de lo que implica esa frase, pero de felicitarnos pues tampoco, quiero decir, nos podemos felicitar entre nosotras porque continuamos reivindicando todas las, pues todo lo que nos falta por llevar a cabo, o sea que todavía nos falta mucho camino y ahí podemos hablar de brecha salarial, de techo de cristal, etcétera, etcétera.
Pero hay una cosa, yo creo que primero, si estamos hablando de todos los avances que ha habido, porque toda esa normativa que decimos que no se pone en práctica, pero está ahí porque hemos dado mucha batalla para que exista, ¿no?, para que se reconozcan esos derechos, eso es una reivindicación realizada, que la tenemos ya ahí conseguida y que eso es lo que celebramos. Que luego también siempre decimos que realmente falta todavía mucho, como bien sabemos, ahí están todos los datos que estos días se están saliendo a la palestra, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, celebración solo en parte celebración y en parte reivindicación, así es.
Sí. Y bueno, siguiendo en el ámbito un poco de redes sociales, por ejemplo, Twitter es una red social que, bueno, todo el mundo tiene posibilidad de comentar lo que le apetezca. Entonces, sí me gustaría preguntaros qué le diríais a todas esas personas, que especialmente la mayoría son hombres, que reivindican el no tener un día propio del hombre, igual que nosotras tenemos el 8 de marzo. ¿Qué mensaje diríais a esas personas que reivindican el no tener un día del hombre?
Pues es que tienen todos los días menos el día 8.
Y ni siquiera eso.
A ver, claro, porque vamos a ver, ¿dónde tienen discriminación? Es decir, si vamos a todos los empleados, es decir, los que tienen trabajo, todas las reivindicaciones, todo lo que les pagan, digo, en general, por los salarios, todos los que están en los tribunales, me da igual que sea de la educación, que sean tribunales de las empresas, que sean. ¿Dónde están? ¿Quiénes están ahí? Que siempre están. En alguna empresa, todos ellos. En alguna empresa no hay ninguna mujer. Y ahora mira lo que han dicho, me parece que ha aprobado hoy el gobierno, ¿no? Ayer. De poner por ley que haya al menos una paridad en que haya hombres y mujeres. Porque de verdad, que bien sabemos, ya que estamos en la universidad, sabemos bien todo el talento y todo el esfuerzo y toda la documentación, etcétera, etcétera, que existe mayoritariamente las mujeres, quienes terminan todos los mejores currículums, las mujeres, y sin embargo, pues no están en las crestas, digamos, y en las cúpulas arriba mandando, como son las más inteligentes, debieran de ser justamente las mujeres que están ahí, y algunos otros, que no pasa nada porque estuvieran también, pues dando alguna idea de aquella manera.
Sí, es que además, perdona que interrumpa porque estás hablando estadísticamente, y es que además no traigo ahora de memoria la estadística, que son muy importantes las estadísticas segregadas por sexo, para ver que en educación las mujeres tienen un porcentaje como el 10%, y estos son datos de este último año del Ministerio de Educación y Formación Profesional, tanto en la ESO, bachillerato, grados superiores y universitarios. Muy por encima de los hombres, terminan la carrera, pero no en cantidad, sino también en calidad. y son las que menos abandonan los estudios, son las mujeres. ¿Se traduce eso luego en las empresas o, por ejemplo, en periodismo, en los medios de comunicación? ¿Quién copa todos los mandos directivos? Ya sea en tanto empresa pública como en empresa privada, son todos los hombres. Así que luego no vengan a decirme que los hombres no tienen un día. Porque quiero decir que las mujeres, ya te digo, trabajan fuera, trabajan dentro de casa, cuidan a sus pequeños, a las criaturas y a sus mayores. O sea, triple jornada. Emplean luego el tiempo libre en ocuparse también de la familia, porque a lo mejor al niño o a la niña la tienen que llevar hasta escolares. Bueno, pues vamos a ver, porque eso es otro problema, la corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Punto importantísimo para que, sobre todo, las estadísticas que hay de mujeres jóvenes de entre 18 y 34 años que no quieren tener familia es debido a ese. Hay un 33%. Está bajando la natalidad y es que no me extraña. O sea, tanto laboral como económica y como por todo, por la triple jornada, pues sí. Es imposible.
¿Alba?
Y bueno, yo quería preguntaros acerca de la ley de paridad del gobierno que ha sacado. Que ha aprobado el martes el anteproyecto de ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión, y quería preguntaros si creéis que de verdad es un avance o es una especie de maquillaje.
Yo creo que va a ser un avance. Todavía quiero decir, esto ahora mismo estamos en periodo electoral, no nos vamos a engañar, pero muchas de las cosas que ahora mismo tenemos aprobadas, normativas, pues se hacen en determinados momentos. Yo creo que va a ser un avance porque ellos lo aprueban, lo escribirán, pero aquí estamos las feministas para decir, a ver, que no estáis cumpliendo, que os toca cumplir, que lo habéis dicho, que lo tenéis que poner en práctica. Aquí estaremos a eso. Yo creo que sí. Y además que yo creo que eso no solamente está bien por justicia para las mujeres, sino que eso va a ser en beneficio de toda la sociedad. Los chicos y las chicas y, en fin, la sociedad en general, pues van a tener esa posibilidad. Y ahí estaremos, ¿vale? Que te pego, para conseguirlo.
Ojalá se consiga. Saray.
Bueno, para ir acabando, he visto que hay un estudio sobre la desigualdad de género que han sacado recientemente, donde las mujeres dedican 15 horas más que los hombres al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos. Y que poco a poco se ha ido bajando esa cifra, se ha ido igualando un poco, pero todavía falta bastante por hacer. ¿Qué medidas se pueden tomar para intentar reducir esta brecha que, bueno, al fin y al cabo está pasando de generación en generación?
Bueno, tenemos ahí unos permisos intransferibles sobre nacimiento y adopción. Por nacimiento de una criatura, lo que se tiende a intentar es que la mujer y el hombre, de manera continuada, quiero decir, que cuando, es que es curioso porque los hombres cuando tienen una criatura dicen, bueno, yo me quedo con la mujer para ayudarla. Cuando al final lo que sucede es que la mujer se queda con la criatura, el hombre va incluso, voy a ir al gimnasio, estos son casos auténticos, o me voy a dedicar a hacer un curso de no sé qué. Lo que se intenta con ello es que la criatura es tanto del hombre como de la mujer. Y tiene que ser el hombre y la mujer capaces de criarles individualmente. Quiero decir que el hombre se quede con su hijo o su hija criándolo. De esa manera lo que se consigue es que los empresarios y las empresarias lo que tengan la opción de decir, no puedo contratar mujeres porque resulta que van a coger bajas por nacimiento, me van a coger medias jornadas, para que también tenga la misma igualdad, que sean los hombres las que tienen que tener las jornadas por bajas. O por medias jornadas. Es que tiene que ser de esa manera. La discriminación empieza por ahí. No se contrata a mujeres en edad de crear, de procrear, que todavía hay quien te dice, vas a tener familia cuando vas a hacer una entrevista. Eso tiene que desaparecer. A los hombres no se lo dicen. No le dicen si tienes novia, vas a tener un hijo, una criatura. No. Todavía sigue, ese es el, digamos, la brecha grandísima del tema de la corresponsabilidad, que la mujer se carga con demasiado encima y hay un gran problema.
Yo sí solo quería añadir que la normativa está con algún arreglo, que todavía ahora mismo se está diciendo que hay determinadas trampas, pero en las empresas, ya ocurre en algunos países, las empresas tenían que automáticamente obligar a coger esos permisos, punto uno, y segundo, que en algunos países ya lo que el padre que no coge el permiso porque le corresponde, porque está allí legislado en el país X, estoy hablando de Suecia y Noruega, pues está mal visto, no como aquí, que encima está mal visto que lo coja, dice, míralo a este nenita, sí, ¿no? A veces, sí, entonces, que se cumpla y que, bueno, que hace falta mucha campaña para que realmente, tanto hombres como mujeres, primero las mujeres, es decir, no solamente yo, que lo tengan bien claro, porque todavía es que venimos de una educación que somos las cuidadoras, y ellos también que cojan la obligación, ¿no?, en general. Pero las empresas también tienen mucho que decir ahí, y campaña para que ellos acojan ese convencimiento.
Bueno, yo creo que en ese aspecto sí que se ha mejorado. Yo, sí. Experiencia personal, yo hace 7 años únicamente pude disfrutar de 15 días y son 15 días que se lleva la administración en papeleo. No es que yo me niegue a una cocrianza, que simplemente esos 15 días eran para lo que eran. Yo creo que ahora estamos en torno a las 4 o 6 semanas, hay bastante avance ya. O sea, la incorporación del hombre a la cocrianza, a la colaboración y demás.
Lo que se quiere intentar es que la madre, o sea, esos días, esas semanas, que sí, justo porque la madre después de peleas, de parir, pues necesita una ayuda, que son a la vez. Pero luego, que es la madre, tiene unas semanas, y luego el padre a continuación se pueda cogerlo para que la criatura, llegue un momento que son 9 meses prácticamente entre permisos y permisos, y ya prácticamente pueda ir a una escuela infantil, y tanto el padre como la madre ingresen en sus trabajos. Y sea el padre el que esté únicamente con su criatura, para saber las necesidades que tiene y que no ande como nos pasa ahora. Necesita, no sé si estas clases extraescolares o qué necesita o qué hay que comprar o qué tiene que comer. Que siempre se apoya en la mujer, siempre. Y la verdad que es que no nacemos sabiendo, ¿eh? Las mujeres te hacemos igual que los hombres. Hay que aprender.
Bueno, empezábamos la charla diciendo que son 300 años de lucha, lo que se pretende celebrando cada año el 8M es que no tengamos que tardar otros 300 años en lograr la tan comentada igualdad y paridad, ¿no? Yo creo que es un placer en la semana del 8 de marzo poder contar con una figura como, sobre todo, Nina Infante,
pero
poder tener a Nina Infante con nosotros
muchos años, sí.
Es un orgullo, y por supuesto Conchi Ayala, actual presidenta del Foro Feminista de Castilla y León. Esperemos que las reivindicaciones surtan efecto, lleguen los resultados, y quién sabe, igual el año que viene podemos comentar nuevamente si hemos tenido avance y si de verdad los datos son los que esperamos.
Muchísimas gracias.
Pues eso también, muchas gracias desde el Foro Feminista por estar aquí con vosotros, porque además nos agrada muchísimo ver tanta gente joven que se interesa por el tema, que es lo que hace falta, porque necesitamos una generación joven que continúe en la brecha.
Ayer hemos estado abajo en el aula de...
Sí, el lunes de
periodismo, sí. Y muy bien, sí, encantadas.
Lo comentaba un compañero antes de llegar nosotros. Aquí yo creo que queda claro que la paridad está lograda.
Estoy rodeado
por 6 maravillosas mujeres que son las que al final hacen que esto salga adelante. Un placer, y espero volveros a ver pronto por aquí, por la facultad.
Cuando queráis. Sí,
adelante con la emisora, que muy bien.
Nosotros, por lo que respecta, nos despedimos. Nos vemos dentro de 7 días en el episodio 3 de ¿Qué onda? Hasta entonces, feliz semana. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.